Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puedo
nada. Hola, hola, buenas noches. Bueno, estamos en una continuación del capítulo 350. Quiero ser honesto con ustedes. Obviamente que es una producción que se ha grabado esta, por una cuestión de ordenamiento. Este es el segundo capítulo presencial después de la pandemia, lo cual me está poniendo un poco en ritmo que no tenía. Los invitados son los mismos. Ellos evidentemente han querido estar con nosotros. Empezamos por Mercedes, muchas gracias. Mercedes Romero, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Carlos Penelas, muchísimas gracias.
Otra vez, el agradecido soy yo.
Daniel Ripoll.
Voy a decir una frase que se decía hace muchísimos años en la radio. Y aquí estamos nuevamente en la alegre redacción.
Antonio Lacera.
Yo tengo primero una duda. ¿Este es el programa 351 o es el programa 350B?
No, 351, 351.
Y segundo tema, no somos los mismos, porque aunque hayan transcurrido unos instantes, las brechas en el espacio-tiempo...
Una semana.
¿No?
Pero yo dije al principio
instantes
que...
Instantes son instantes, pero claro, esto fue una semana.
Por eso las brechas en el espacio-tiempo hacen que quizás nosotros ya no somos los que éramos.
Bueno, pero
ya decimos cosas diferentes a las que dijimos.
Está muy bien, pero...
Perdón, me opongo a lo que dije antes.
Bueno, claro, estás en todo tu derecho, te aviso.
Mercedes, háblame un poco de tu libro, porque vamos a capitalizar la presencia de los escritores, la tarea que vienen realizando. Bueno, Mercedes acaba de publicar, no hace mucho, su libro.
Publiqué en mayo.
En mayo, por eso poco tiempo.
Sí, poco tiempo. Contanos una novela que salió por Random House, que se llama El Motivo, que trata sobre una chica llamada Lucía, que trabaja en un call center y todos los días camino al trabajo, observa lo que supo ser un salón de fiestas de sus abuelos en los 90s, y esa casa está a punto de venderse, y a raíz de eso empieza a hacer una serie de reminiscencias en donde se termina recordando lo que supo ser ese lugar. Es una historia del conurbano, la verdad que es muy del conurbano, de una clase media bastante apretada en los 90, de la decadencia que supo existir en los 90s. Y también de este contraste que, bueno, ella va a una hipercorporación, ¿no? Que son como estas medio jaulas con amenities que proponen las grandes corporaciones. Y en contraste ella va recordando todo lo que tiene la fidelidad de la pyme, ¿no? De esta cosa medio negocio familiar, atado con alambres. Me han dicho que, porque es difícil, ¿no?, hacer una consideración de lo que uno escribe, pero me han dicho que es muy graciosa. Me dicen eso. Me reí mucho. Bueno, es un buen halago.
¿Es solo ficción?
No. La parte del salón de fiestas era de mis abuelos. Así que sí, hay una parte, digamos, todo lo que es el call center. La gran parte del libro es ficción, pero las historias puntuales del salón de fiestas... acontecieron, son reales.
Hay una escritora también que escribió sobre el cine y sus abuelos en Villa Devoto, que es algo muy parecido, pero bueno, de otra forma, ¿no? Ella inspirada en lo que fue el cine.
Sí, hermoso.
Cuando los cines en Villa Devoto, Antonio es de Villa Devoto.
El cine Devoto, que hacía continuado.
Exacto.
Vos llegabas a las 2 de la tarde y te ibas del cine a las 8 de la noche.
Era uno que estaba en la calle Nueva York.
Claro, no,
claro.
Sí,
estaba el Aconcagua.
El Aconcagua sobre... ¿sobre qué avenida estaba el Aconcagua?
Ahí me perdí.
El Aconcagua y el Maryland.
Sí.
El Maryland sobre Vallejos a una cuadra de mi casa.
Exactamente.
Te quería hacer una pregunta a ella.
Sí.
A propósito de los escritores. Los escritores, por lo general, cuando escriben novelas, bueno, también poesía o ensayo. Es como que se quedan solos en lo suyo, ¿no? Tienen que estar concentrados. Pero también cuando refieren a hechos reales, y en este caso veo que la novela trata sobre un tiempo pasado. ¿Vos lo viviste o te pusiste a investigar cómo eran los 90 para traducir el clima de época?
A ver, el libro es en parte sobre el presente, porque va el presente, es en el 2015 y sobre los 90. Fui muy fiel al registro que tenía como niña, soy una persona muy memoriosa, o sea, que me acuerdo y con mucho lujo de detalles, referencias, no sé, zapatillas Sergio Tacchini, ¿no? Como marcas, cuestiones que hacen a una época. Sí, desde luego tuve que investigar algunas cosas, ¿no? Porque ahí ya, sobre todo con lo que tiene que ver la parte previa a que yo nazca, el salón ya existía, entonces hay como un contexto en los 80s que aparece, y eso sí, lo tuve que investigar. Pero bueno, la actividad como medio periodística es parte de sentarse a escribir. De hecho, como yo siempre, ¿no? Marcos, sobre todo cuando en clase a los alumnos, esta cosa de que cuando se escribe algo ficcional, muchas veces, puramente ficcional, se te adelgaza, porque es evidente que cuando uno imagina va a la imagen, ¿no? Tiene como este registro mucho más visual y se empiezan a adelgazar otros registros, el olfativo, entonces la novela en ese aspecto creo que es bastante rica porque al haberlo vivido hay como una sobre todo cuando sos niño, sos como una esponja, ¿no? Que absorbe mucho más. Pero sí. Y en el conurbano, zona oeste, ¿no?
¿Y vos chequeaste que la data que ponés en el libro sea fidedigna, que sean lugares, olores y palabras reconocibles, o es simplemente el impulso de escribir?
No. Por lo general, cuando tenía dudas respecto a algo, ¿no? Como, bueno, a mí la memoria me marca esto, lo chequeaba, lo constataba más que nada, ¿no? Con el fuero íntimo familiar, porque son los que lo vivieron. Pasaba algo que era como muy esa dinámica, ¿no? De pyme, donde cada uno de los participantes integrantes de la familia tenía un rol para el salón. Entonces, no sé, la tía que era psicoanalista el fin de semana era de jockey. Era como todo el lado B y intento explorar bastante eso, ¿no? Que la fiesta como usina de ficción, ¿no? Porque en la fiesta siempre aparece esta sensación que tiene la gente que, bueno, puede ser otra persona, puede... Y es una época, puntualmente, de los 90, donde estaba esa idea también, ¿no? Como esa fantasía de que todos podíamos ser otra persona más brillosa, bronceada, y bien. Había como algo de eso.
Mercedes, ¿en qué zona del oeste?
Moreno.
Ah, Moreno.
Sí.
¿Sos de Moreno?
Yo soy de Paso del Rey, en verdad.
Ah, bien, sí. Cerquita.
Cerquita, ahí forma parte de Moreno, sí.
Bien, ¿y el salón en dónde estaba? ¿En qué zona?
Sobre Acceso Oeste.
Ah, Acceso Oeste.
De hecho, si hoy pasan, se ve está la casa, las ruinas de la casa. Sí.
Sí. Lo ubico.
Me pasó algo, yo en un momento estaba muy trabada con la novela y llega a mis manos un video de YouTube, ¿no? Para que esto charlábamos de las tecnologías. Creo que sin eso a mí no me hubiese pasado. Después de la muerte de mi abuela yo no entré más a la casa, ¿no? No quise, como que se murió mi abuela y se terminó la casa con ella. Y bueno, para seguir escribiendo necesitaba en algún punto saber, y me aterraba mucho ir al lugar. Y me llegó un video de unos exploradores urbanos, gente que va y recorre, claro, sí, casas, sí, abandonadas. Y de repente era... Bueno, y eso terminó siendo un capítulo de la novela. Me destrabó a un nivel el libro. A partir de eso, como uf, la reví. Bueno, esto va por acá, acá, acá. Así que estaba trabada. 3 meses no avanzaba. Y pasó eso y me vino al pelo.
¿Cuánto tiempo te llevó la investigación?
No, a ver, el libro yo lo escribí a lo largo de 7 años, pero porque, a ver, sería una mentira decir que fue productivo los 7 años, ¿no? Tenía trances donde estaba 3 meses súper compenetrada, me distanciaba, ¿no? Otros ámbitos de la vida me convocaban más y volvía. Y bueno, y también creo que el hecho de ser mi primer libro, había mucha... falta de noción de algunas cosas, entonces hubo gran parte del libro que la desestimé, digamos, tengo un arco narrativo que era un personaje que neutralizaba mucho a otro personaje, eran muy parecidos y me terminé dando cuenta, che, no, esto es otro libro, digo, es un personaje también, todos los personajes son aparte grandes, ¿no? Porque la mayoría son personas de 60 para arriba, entonces había como dos viejas que estaban compitiendo, no tenía sentido tenerlas ahí. Entonces a lo largo de esos años fui como explorando un poco escribir lo que era para mí escribir una novela. Creo que en otro momento quizás lo haga de otra forma.
Además rescata algo histórico de Moreno.
Sí.
Y yo que soy un apasionado, hubiese sido profesor de historia, que es mi carrera frustrada en realidad.
Sí, Juan Diego Cardona hace poco me dijo como que lo que le parecía del libro era que era literatura de detalles, ¿no? Uh-huh. Como hay algo que me dice que no, fíjate que no tenemos quizás tantos registros esto del conurbano, ¿no? Exacto. De cierta.
Bueno, Cardona precisamente hace ese tipo de literatura.
Sí.
Claro. No, decía que Cardona hace ese tipo de literatura, también lo hace mezclado con la música, con el rock, vive mucho esa época de los 90 y el conurbano, ¿no? Parece muy interesante.
Es un gran aporte, ¿no? El libro siempre rescata y queda en la memoria colectiva, ¿no? En EPU, en papel, como quieras, es la memoria colectiva. Y yo creo que más de la zona de Moreno no hay tanto publicado, ¿no?
No. No, y también, bueno, para mí, como esto, el retrato tanto de el call center como el salón de fiestas son dos lugares que tenían como una serie de jerarquías y roles que se entienden de antemano, ¿no? Todo lo que es el call center, exploro mucho esto de la conciencia culpógena que tienen las corporaciones para con el empleado, ¿no? Como que hagas lo que hagas, siempre está esta sensación de que, bueno, te estamos haciendo un favor, y por ahí está ganando un salario de inmundo, viviendo una vida, de tener que tomar tres trenes para ir a un lugar, estar 500.000 horas, atender a madrileños que te tratan como el culo, y sin embargo, no, te estamos dando algo. Y en el salón de fiestas pasa algo parecido, y se lo explora un poco con las distintas fiestas que hay, porque siempre había situaciones, ¿no? Las familias enemistadas, la competencia entre la madre y la novia, como muchos hechos que son casi medio sociológicos, si quiere.
Ahora, lo de las empresas está bárbaro, pero nunca se dieron cuenta las empresas que sin los trabajadores no existe la empresa, ¿no? En realidad, es una cuestión de que siempre se pasa por alto porque en realidad el necesitado es el trabajador, y entonces soporta condiciones extremas de trabajo, como decís vos, tres trenes, llega a su casa, no conoce a sus hijos porque llega a la hora que están durmiendo, cuando son chicos, y cuando ya tiene una edad que está más o menos, los chicos son grandes, se van a otro lado a vivir y no lo ven más. Está bueno eso. Carlos,
ese soy yo.
Quedaste, Carlos Penelas, quedaste que en este programa ibas a hablar de tu nuevo libro. Prometiste.
Eso prometí. Sí. Pero no hagas caso a mis promesas. Sí. Está por salir en 15, 20 días. El libro va a salir. Poesía esencial. Así es el título. Poesía esencial. Es un libro de poemas. Es un libro que lo vine escribiendo estos. En realidad un libro se escribe durante toda la vida, ¿no? Pero digamos, para hacerlo fácil y no complicar las cosas. Son poemas que comencé a escribir hace 7 años y seleccioné unos 22, 23 poemas. Y ahí están por salir, Poesía Esencial. Los tópicos son más o menos los que vengo trayendo siempre, el lirismo, el amor. Se le agrega acá un poco cierta angustia y la muerte aparece. Pero a mí no me preocupa tanto los tópicos, sino cómo elaboro cada tópico, porque en realidad, desde mi primer libro, que apareció en 1970, cuando sale mi primer libro, Raúl González Tuñón lo lee y me dijo que quería conocerme. A partir de ahí vino todo, ¿no? Desde el primer libro. Desde ese primer libro, Haroldo Conti, bueno, no quiero estar hablando de esas cosas, pero digo, desde ese primer libro, los tópicos que fui tomando siempre fueron los mismos. Lo que ocurre es que los fui reelaborando y presentándolos de una forma determinada. soy claro. Un escritor siempre escribe sobre lo mismo, siempre, por lo menos un poeta. Lo que es interesante es no repetirse, eso ya lo decía Herderlin, lo auténtico que uno tiene que tener en eso. Y la otra cosa que decía el otro alemanote, amigo mío, Schelling, decía que lo importante es la belleza en el trabajo. Entonces, lo que he elaborado es los mismos tópicos desde distintos ángulos, de la forma, y intentar buscar una forma de sensibilidad diferente. Eso es lo que lleva... Cuando Mercedes decía, por ejemplo, que tal libro llevó 7 años y después dijo no significa que esté... Es que realmente pasa eso siempre. Es decir, cuando yo digo que lo escribí durante los últimos 7 años, podría llegar a decir lo escribí durante los últimos 70 años. Pero también podría llegar a decir que muchos de ellos son relaboraciones de poemas escritos hace 30 años.
Claro. Bueno, yo creo que todos tenemos... Yo tengo un libro que tardé 30 años en publicarlo. Y me pasaba un poco lo de Mercedes. Cuando estaba embalado, entré a Canal 9 y tuve 10 años que no lo toqué nunca el libro. Y un día conozco a alguien que tenía que ver con la vida de Quiroga y lo retomé y lo dejé y lo retomé y lo dejé. Pero el tiempo justo fueron 30 años. Hasta que en la pandemia me tomé un tiempo, 6 meses, para darle la forma definitiva.
Sí, algo no menor, que a eso se le suman, digo, los años le aportan algo que siempre contextualiza, ¿no? Digo, yo podía encontrarme con mi obra que había escrito hace 5 años y decía, che, pero yo ya esto no coincido, no lo veo así.
Claro.
Sobre todo a mí me pasó con el feminismo, ¿no? Como muchos encares que yo veía a lo largo del libro, decía, yo esto realmente no lo pensaba, era una postura que tenía crítica por... una idea como muy ensamblada que había sobre eso, pero no era que yo pensaba eso, ¿no? Entonces, ahí hay que desordenar y volver a barajar.
Claro, porque, a ver, lo que yo empecé a hacer, yo lo hice, el trabajo mío con Leda Valladares, una grandísima exponente de la cultura nacional, que tuvo la gentileza de abrirme las puertas de su casa, de darme material. Yo escribí un libro sobre Anastasio Quiroga, fue un músico, un luthier, un jujeño... para mí extraordinario, a quien lo vi 2 veces en mi vida, pero me impactó tanto que decidí hacer un libro. Lo vi 2 veces y lo entrevisté 2 veces. Y me pasó lo que vos decís, ¿no? Cuando yo leía, y esto yo lo escribí, porque claro, empezó primero manuscrito, después se pasó en máquina de escribir, después hubo que digitalizarlo, así, todo un proceso, y cuando lo tuve armado, me pasaba esto, ¿no? Pero este testimonio, que lo tomé hace en el año 90, hace tantos años, va o no va porque esta feria no existe más, me pasó absolutamente eso. Pero bueno, de cualquier manera, sentí que la asignatura pendiente, porque a ver, tenía la foto de Ernesto Montiavaro, el libro, ni más ni menos, las vendió Ernesto, uno de los grandísimos fotógrafos argentinos.
Venía a casa siempre.
Tipazo, Ernesto, tipazo. Tenía fotos que me había dado Leda, el material de Leda, las notas con ella. Y me parecía que era un desperdicio, no para mí. Yo el libro lo publiqué para que quede algo de Quiroga para el futuro. Esa es la idea del libro este. Pero coincido en lo que tiene que ver con la evolución del tiempo y la evolución de cómo uno se va formando, cómo uno va haciendo, ¿no?
Una anécdota chica. Porque, es decir, la poesía va por un lado determinado donde uno, cierta racionalidad en cuanto a la estructura. Lo otro va por otro lado. Pero, por ejemplo, yo tengo varios libros, por supuesto, que no son de poesía. Por ejemplo, Los gallegos anarquistas en la Argentina. Uh-huh. Ese trabajé durante mucho tiempo. Se publicó acá, se publicó en España. Ese era un trabajo de investigación determinado.
Claro.
Buscar archivos, entrevistas, diarios. Eso lleva a otra cosa. Uno la mentalidad y la forma lo va trabajando de otra manera. Cuando publico después Diario Interior de René Favaloro, yo trabajé 22 años con Favaloro. Entonces, una vez que se suicida él, a los 3 años saco ese libro. Un libro que empiezo a reelaborarlo desde otra manera. Es decir, cada libro tiene su mundo determinado y su forma de trabajo. Y eso creo que es lo interesante también. Porque ante cada proyecto, lo inédito es donde tenemos que tocar lo que avanzaron, ¿no? Lo mismo que los ensayos que he hecho sobre literatura, poesía, etcétera, ¿no? Cada cosa tiene su vista, su panorama.
Carlos Penelas, Mercedes Romero, Daniel Ripoll, Antonio Laceras, compartiendo, esta sería la réplica del capítulo 350. Hay más saludos, a ver.
Queridos amigos del país y los escritores, buenas noches. Mi nombre es Juan Meri. Bueno, hago radio, escribimos para Tribuna del Pueblo, dirigimos Punto 3 FM de Luján y televisión en Quehacer Político. Y quiero saludar a mi queridísimo amigo Edgardo Miller y todo su equipo en estos 350 programas del país y los escritores, esta séptima temporada, que la verdad es un programa que reivindica a la cultura y la verdad que es meritorio. Un abrazo a todo el equipo de la emisora, a toda la producción del país y los escritores, y muy especialmente a mi queridísimo amigo Edgardo Miller. Dos cosas me quedan por decirles, chau y gracias.
Hola, buenas noches a todos desde Marotta, Italia. Yo soy Giulia Battistoni, graduada con título de traducción, especialista de literatura, y me quería saludar a estos 300 capítulos de estos 7 años del País de los Escritores que conduce el grande Edgardo Miller. Espero que ustedes estén todos bien, y un beso y un saludo desde Italia.
Hola, buenas noches, soy Marcelo Vera, escritor, y quiero mandarles un gran, gran abrazo a todos aquellos que hacen El País y los Escritores, una gran felicitación por estos 7 años, por estos 350 capítulos de este gran programa de la SADE. Les deseo lo mejor y les deseo muchos, muchos años más en el aire.
Llegaste a 350 programas, ante todo buenas noches. ¿Cómo te va, Edgardo? Tanto tiempo, El País y los Escritores. Un programa, según cuentan, y yo lo he probado, es muy bueno y lo escucha bastante gente, parece. Pero seguí adelante, no parece hasta mil. Buen programa para hoy y espero que estés bien, vos, la gente que te acompaña y todos los escuchas en el país y los escritores. Chao, viejo.
Bueno, buenas noches. Quiero saludar especialmente a Romil, un luchador de la poesía y las letras, y saludarlo especialmente por sus 350 capítulos que tiene con los escritores, esta obra que, digamos, tiene que ser catalogada y clasificada en una biblioteca sonora. Esperemos que la gente del Congreso un día lo haga y tengamos la oportunidad de guardar este gran trabajo que hace Edgardo Miller, un hombre de la cultura, un hombre de la afición. Así que un abrazo fraterno y un feliz aniversario, y por siempre seguirás trabajando con la cultura debajo de tu sencillez y transparencia, como siempre ha sido. Un abrazo fraterno, estimado Edgardo Miller.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
El País y los Escritores, cultura, noche de Buenos Aires. Bueno, quiero acusar recibo de un libro de un grandísimo amigo, Alejandro Tarruela, Las Muertes de Albornoz, que es de Ediciones al Sur, recién salido. Vos decís que uno escriba, Carlos dice que el libro se escribe toda la vida, ¿cierto? Y Alejandro me dijo alguna vez, por sucesos que nos fueron pasando de encontrarnos y desencontrarnos en la vida, me dijo, la charla entre periodistas es una sola en toda la vida. Daniel. Yo dije antes en el otro programa, Biblioteca Nacional, pero esas cosas, porque estaba pensando en Biblioteca Nacional. En la Biblioteca del Congreso se ha hecho una muestra extraordinaria, muchos meses estuvo la muestra. Un rescate del rock nuestro, del rock argentino. Creo que yo celebro primero que una institución como Biblioteca del Congreso le haya dado lugar conociendo nuestros orígenes, ¿no? Porque en realidad mucha gente ahora piensa que el rock nació y que fue algo, un camino lleno de rosas. No, al contrario, el rock en la Argentina sufrió censuras, maltratos, agresiones. Daniel es una víctima. Yo organicé alguna vez en el viejo cine Ritz,
claro,
donde se daba Gusto en trasnoche, sí. Y organizamos una especie de obra dedicada al rock, y nos atentaron, nos pusieron Granada de Gas lo rompieron todos los sí, no sé si te acordás de esa época. Y ahora parece sencillo hablar, pero yo celebro, aunque parezca algo ya ganado definitivamente, la posibilidad de que el rock esté integrado totalmente, pero celebro que instituciones como la Biblioteca del Congreso nos hayan dado un lugar, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo tengo el temor de que el rock se convierta en lo que terminó el tango. Y trato en estos recuerdos, homenajes, celebraciones y exposiciones que hago, el evitar ese tópico. Y lo primero que hago para que ese tópico no continúe es contar una anécdota de Borges. Borges concurre a Grandes Valores del Tango, el programa de Silvio Soldán, y Silvio Soldán, con ese entusiasmo característico que tiene, donde todo está bien, en un momento se separa de la pista y le dice, dígame, Jorge Borges, será eterno el tango. Y Borges lo mira y piensa un poquito y le dice, mire, Soldán, el Imperio Romano ha caído. Así que lo que yo digo es que el rock y todos los géneros musicales y a veces literarios, sobre todo esos géneros que son producto del industrialismo, están en vías de construcción y pasaje. Porque ¿de dónde vino el rock y a dónde va? Se va a fusionar con otra cosa. Así como el tango tuvo un gran vidente que se llamó Astor Piazzolla, más algunos otros músicos que quedaron opacados por esta gran figura circunstancial de la historia de la música, que fue Piazzolla, que le dio un toque de modernidad universal, que lo colocó en el mundo nuevamente. Yo creo que el rock tiene muchas coincidencias con el tango como movimiento cultural argentino. Pienso que los dos tienen como origen la inmigración italiana y española, básicamente, y de otros países. Y de hecho, la mayoría de los compositores, tanto del tango como del rock, por ejemplo, podemos descubrir muchísimos italianos, ¿no? Donde la canción, la canzoneta, la ópera y demás daba esos grandes cantores y esa ampulosidad que suele tener el tango y que le dio al rock argentino un camino hecho en el sentido de que se puede hacer cultura local uniéndose a la cultura planetaria. Uh-huh. Eso fue el tango y ese es el rock nacional diferenciado. Yo soy uno de los defensores, además de que fui uno de los promotores de decir que el rock era nacional, porque en su momento, en los años 70, era calificado como de extranjerizante.
Exacto.
E inclusive hay un tango de Cadícamo que habla mal del rock. Y entonces, yo insisto todavía hoy, porque hay algunos que dicen que el rock, ¿por qué decirle nacional? Es rock argentino. Digo, rock argentino será para afuera, pero acá es nacional. ¿Por qué? Porque forma parte de la entidad cultural argentina, que no tiene nada que ver con el territorio. Es otra cosa distinta. Y porque además, el rock puede ser argentino, mexicano, español, francés, pero siempre tendrá ese tufillo de que es una versión del rock inglés o norteamericano. En cambio, notoriamente, el rock nacional tiene unas características totalmente distintas a otros, no solamente por su nivel de anticipación, porque en los años 70 nadie hacía este tipo de composiciones, sino que tiene la condición de que la mayoría, la gran mayoría, casi diría el 90%, son cantautores. No son repetidores de versiones, ni toman temas tópicos, son cantautores. Por acá escuché la vara alta, no me acuerdo quién lo dijo, y la vara alta, muy alta, del rock nacional la puso Luis Alberto Spinetta. Un tipo al mejor estilo Piazzolla, que dijo, esto es, y todos quisieron aspirar al menos un poco a ese nivel de Spinetta. Y eso llevó al criterio, al estándar del rock nacional hacia arriba. Y además creo que hay algo que sirve para los libros y es parte de lo que hemos hablado acá, es una reflexión que hago, sobre que podemos haber buenos escritores, malos, mediocres, sistemas de distribución, ediciones y demás, pero nos estamos olvidando de una cosa, que sirve tanto para el rock como para la literatura, que es el público. El público hace al músico. No es que el músico inventó a un público. Y el público es el que hace a los escritores argentinos. ¿Por qué lo digo? Porque, quieras o no, el proyecto de la Argentina fue un proyecto educacional. Yo vivo ahora enfrente al Parque Centenario. Veo el parque y veo a mi izquierda un palacio, que es la Escuela Uriburu, fundada en 1910. Ese es el concepto que tenía la Argentina de la educación. Un palacio, un verdadero palacio para que los chicos vayan a estudiar. Entonces,
el Roca es otro.
El Roca.
1905. Todos esos jóvenes.
Exactamente. Bueno, entonces yo qué digo. Que para tener una literatura o para tener una cultura musical, tenés que tener un público. Y el público argentino es un público que se instruyó. No sé si ahora es un público que se destruyó, pero en ese entonces es un público que se instruyó. Y ese público fue el que avaló a Piazzolla. Y ese público es el que permite que exista un rock argentino cultural, diferenciado, y de cantautores y de poetas.
Cuando salió Libertango, que fue en el 74, que ya comenzaron las restricciones con la difusión de la música, mi programa de audiencia hacía música nacional y música internacional, había que poner un porcentaje altísimo, 75% de música nacional, entre ellos tango, te obligaban a poner tango. Y yo escuché, alguien, no recuerdo quién, me trajo el disco Libertango, el que se grabó en Italia, de Piazzolla, y me quedé maravillado. Bueno. Dije, yo no paso tango, voy a pasar a Piazzolla. Y descubrí a Piazzolla, que para mí fue un descubrimiento extraordinario. Y vos decís algo muy importante, porque Piazzolla fue importante en el mundo. Un día me contó Trelles en este programa que él viajó a Europa, llevó sus discos, el que había grabado con Piazzolla también, y dice, yo tengo la llave maestra en la mano. Yo trabajé con este tipo.
Claro.
Fue, se presentó en la discográfica, claro, y empezó a trabajar en Europa, que le ha ido muy bien. Sí. Eso para la significación de lo que es Piazzolla, ¿no?
Ahora, fíjate vos cómo los establecimientos culturales hunden a veces a las reacciones populares de la cultura. Por ejemplo, la guerra que le hizo el tango a Piazzolla, la guerra que quiso hacerle el tango al rock, sin ver ese devenir, que lo que vale es la expresión popular, el sentido nacional, la entidad cultural, que se manifiesta a través de diversos géneros. Hoy habrá otro Spinetta que se llamará Woz y estará en otros, y así sucesivamente. Y yo agradezco que el rock desaparezca y se funcione con otra música, porque yo no puedo creer que esta música que nació hace 60 años, ponele, en la Argentina, tenga que estar como una estalactita para siempre.
No.
No es así, no es así la cultura.
Tiene que haber dinámica.
La cultura es un devenir.
Claro.
Es un hecho que se apoya generalmente en la tecnología. Porque, voy a poner otro ejemplo, ¿por qué se hicieron canciones casi todas? Acá el señor operador lo puede decir. Todas tienen 3 minutos, 3 minutos y medio. ¿Por qué? Porque no entraban en el disco, claro, más grande. Y todos componen ahora canciones de 3 minutos. Pero ya se puede componer canciones de 50 minutos, pero nadie las hace.
Claro. Cuando salió el triple de Mía, que fue un hallazgo, 77 creo que fue el triple de Mía, que eran los vinilos totalmente... cada cara ocupada con música, fue toda una revolución.
Bueno, por eso hay que saber diferenciar,
claro,
el hecho tecnológico del hecho cultural, fusionarlo y ver las cosas con una autonomía que permita ver el horizonte lejano y no simplemente el hecho cotidiano de decir, bueno, esto nació para siempre. El no. Imperio romano ha caído.
Excelente lo de Borges. Antonio, proyectos. Ah, no. Después seguimos con vos con los proyectos, porque le he fallado últimamente porque estoy en la distancia ahora por un tiempito.
Sí, la verdad porque que yo vivo, tres, cuatro veces.
Sí, pero ya voy a ir. Yo vivo en la zona cercana, por eso conozco mucho donde vos escribís. Conozco el lugar porque hace años que paso diariamente por la autopista por ahí, así que mira. Estoy en Rodríguez, yo, así que somos medios vecinos. Pero ahora me fui más lejos. Pero por una cuestión de, bueno, esas cuestiones que le pasan al ser humano.
Fíjate, Edgardo, que en lugar de hablar de proyectos, después de escuchar con tranquilidad todo lo que se está diciendo, que la verdad estoy muy agradecido porque me enriquece esto, me hace pensar. Así que algunas reflexiones. Estábamos hablando de los cambios. En realidad, toda revolución a lo largo de la historia de la humanidad, desde la primera, la que quieran, alimenticia, política, económica, militar, comienza con una persona que dice, esto no se podrá hacer de otra manera. Ese fue Piazzolla.
Claro.
Piazzolla es alguien que dice, un hombre del tango, que dice, esto se puede hacer de otra manera.
Perdón. Lo fue haciendo de a poco.
Te voy a pedir una cosa, Carlos. Yo sé que es la primera vez que vos estás en radio y más, pero en la radio se habla mirando al micrófono, por favor.
Es que me lo escondieron, discúlpame.
Bueno, por ahí está el secreto. ¿Ve? Esto se puede hacer de otra manera. No, a ver, ¿dónde está el micrófono?
Tiene una participación en un trabajo extraordinario, que ya va a hablar de eso en su momento, del archivo de la palabra. No, ha hecho un trabajo extraordinario, Carlos.
Verá que va a hablar Carlos Penélez.
No, digo que lo de Piazzolla, que es interesante, porque empezó con el quinteto, etcétera, etcétera.
Sí.
Lo fue haciendo a poco y de pronto rompió, pero venía toda una evolución en él.
Claro,
interesante.
O sea, no es de pronto, no. Es el resultado de un proceso. Entonces, ahí está señalando otra parte importante, que hoy en día, por ciertos condicionamientos psicosociales imperantes, que tienen que ver con el materialismo consumista, te hacen creer, es una creencia porque es de cumplimiento imposible, que las cosas no son un proceso. Yo ahora imagino, pienso tal cosa, nos podemos hacer y mañana nos aplauden todo. ¿No? Además, el ejemplo de Piazzolla, y con lo que vos acabás de aclarar, es más meritorio todavía, porque ocurrió algo que tiene que ver con la condición humana. La condición humana se caracteriza por tener gran resistencia a los cambios. En la época a la que se refería Borges del Imperio Romano, también había resistencia a los cambios. El verdadero creador resiste eso y atraviesa, es el ejemplo de Piazzolla, es Borges también y otros. Ahora, lo otro que yo quiero señalar, por lo que veníamos hablando, es que además, ¿cuáles son las programaciones psíquicas que algunos de nosotros, por nuestra edad cronológica, recibimos de nuestra estructura sociocivilizatoria, que incluye nuestros padres, la educación y demás? Sin querer hacer historia, pero ya que estamos en la radio, 60 años atrás, cuando mi madre escuchaba el radioteatro, había una publicidad que decía, heladeras Turena duran la vida entera. Es decir, nosotros fuimos educados en que las cosas son para siempre, son por la eternidad. Y resulta que ahora vivimos en una estructura sociocivilizatoria donde la cultura es que todo cambia en tiempo real, entendiendo por tiempo real algo que un querido amigo y periodista, José Andrés Soto, me repite siempre, que es, Antonio, pestañas a destiempo y te quedaste afuera. Pestañas a destiempo. Entonces, esto que estamos hablando de preguntarse qué pasará con el rock, qué pasará con la filosofía, estamos preguntando quiénes son los grandes... ¿quiénes son los grandes creadores de teatro hoy en día? ¿Quiénes son los que hacen ópera hoy en día? ¿Quiénes son los filósofos hoy en día? ¿Quiénes son los escritores hoy en día? ¿Quiénes? Porque si volvemos a nuestras etapas cronológicas, yo vengo de una adolescencia donde uno leía a Sartre y Simone de Beauvoir. Había otros, pero estaban esos. Y vos decías Sartre y Simón y todos entendían de quién hablaba. ¿Quién es ahora? Se ha diluido todo eso. No existe. Estamos en otra etapa, que es de otra manera. No hay más heladeras Turena que duran la vida entera. Ahora todo dura un instante. Edgardo Miller, puede continuar usted.
No, una maravilla. Yo creo que Daniel también lo habrá leído en nuestra época cuando íbamos a Plaza Francia, a Whitman, a Hegel.
Claro, obviamente.
Perdón, ustedes son muy mayores, ¿verdad?
Sí.
Gracias.
Sí. Yo llegué a... No, la cuestión es que hubo una época que todos circulábamos con un librito bajo el brazo. ¿Te acordás, Daniel?
Sí, era un código, como también después el código fue el pelo largo.
También.
Por eso mi revista se llama Pelo.
Claro.
Porque además era la palabra más odiada de los padres. Sí. Y yo quería vendérsela a los hijos, no a los padres. Correcto. Y entonces, a través del odio de los padres, obtuve el éxito con los hijos.
No, un gran éxito.
Tengo que interrumpir un minuto ahora que dijiste que se leía y demás. Uno de los peores insultos, peor que se acordaran de tu madre, uno de los peores insultos que te podían decir en la confitería La Paz, era, estábamos hablando los amigos, y que uno codiera al otro y dijera, ¿cómo se nota que este no ha leído a tal? Ese era uno de los peores. Era
peor. Es que había una especie de, de una escuela pública obligatoria desde el punto de vista de lo que uno como persona que se trataba de ir cultivando, pudiese acercarse. Por ejemplo, cuando yo hice el servicio militar, que bueno, no tenía un mango para nada, tenía una novia que me daba los libros para poder leer.
Claro,
claro, porque no los podía comprar. Pero fue una época fabulosa. Yo quise volver a leer lo que leí en esa época, Gessi, que a mí me encantaba. Y en realidad... El libro no cambió, cambié yo, ¿no? Como dijimos, fuimos cambiando. Pero considero lo que vos decís de... Yo leí a Kafka con 16, 17 años. No lo entendí demasiado porque, bueno, lo empecé a leer después de los 20.
Fíjate, Edgardo, que vos estás diciendo un poco lo que yo intuí en ese momento cuando digo que para tener escritores hoy y para tener músicos hoy tenés que tener un público instruido.
Claro.
El problema está presentándose acá, donde no tendríamos a lo mejor un público realmente instruido. No digo que leer en las redes no sea leer. A mí me parece que la Argentina se banalizó muchísimo, comenzando por un fenómeno, perdón por esta teoría que voy a expresar, creo que la madre de todos los males y todas las batallas de la Argentina es la inflación. Y la inflación lleva a la pavada extrema porque todos estamos corridos por una desacralización por un lado.
Claro.
Y por una desesperación, por algo desesperado,
sí,
que es la inflación. Pero ¿qué es lo que pasa? La inflación corroe todo, no solamente al político, al comerciante de la esquina que compras acá una Coca-Cola a 100 y allá te la venden a 150. A partir de ahí, nada vale nada. Entonces nos empezamos a corroer, por ejemplo, la industria del libro. ¿Qué hace el editor? Le da el libro al distribuidor. ¿Qué hace el distribuidor? Si tarda lo más que puede en pagarle al editor, gana financieramente.
Claro, claro.
Y el librero hace a su vez lo mismo con el distribuidor. Entonces estamos en la cadena del mal. No hay ningún valor de referencia de respeto. Y no estoy hablando de los valores conservadores, sino la referencia de valor de que vos crees en algo. Si vos no tenés moneda, tampoco tenés nación.
Exacto.
Y si no tenés nación, no tenés cultura.
Y no tenés soberanía tampoco.
Entonces mirá vos cómo toda la pavada argentina se resume en esta cosa que antes, cuando la cultura era importante, no existía.
Yo sabía que cuando terminaba de trabajar a los 16, 17 años, con lo que yo cobraba me podía comprar dos discos de los Beatles y además los llevaba a casa. Sabía que esa plata me alcanzaba. Voy a decirle a un pibe que trabaja, que se quiere comprar, igualmente hoy es distinta la difusión de la música, el Spotify, las redes, pero suponete que quiera comprar dos libros, y no sabe si lo que cobra a fin de mes, esos libros que al principio de mes valían 2.000, 3.000 o 4.000, se van a mantener. Y la inflación ha destrozado todo. Porque hablamos no hace muchos años en este programa, no recuerdo con quién, si fue con vos, creo que fueron 2 años atrás, sobre lo que significaban para los músicos argentinos las presentaciones, el equipaje, cuando comparábamos, por ejemplo, equipos, digo, no equipaje, sí, sí. Comparábamos cuando viene un músico internacional que tiene un avión propio, se baja y tiene lo que se te ocurre y te presenta un show maravilloso, y nosotros no llegamos nunca a eso.
No.
Nuestros músicos nunca llegaron.
Yo personalmente fui a Londres con el manager de Almendra a comprarles los equipos Marshall que nadie tenía, y fue toda una épica. Y le contamos una cosa mítica de unos indios sudamericanos que tocaban rock y que necesitábamos esos equipos porque...
¿Con Ocañán fuiste, no?
No, fue con Aníbal Gruart, que era el
representante de Almendra. Sí. ¿Ese porque estaba Pistocchi también?
No, fue posterior.
Pistocchi después, ¿no?
Sí.
Jorge Pistocchi. Agrega, Penelas, usted que iba a decir algo.
Sí, no, era un poco redondeando lo que se acababa de decir de la cultura. Yo tendría 20, 21 años, había salido del servicio militar, y conozco a Bioy Lanusse, que era el primo hermano de Bioy Casares, un hombre que había leído mucho. Era muy amigo de Borges, comía generalmente con Borges una vez por semana. Yo tendría, insisto, 21, 22 años a lo sumo. Y él ya era un hombre cerca de los 60. Era la diferencia era muy grande. Pero nos habíamos hecho muy amigos, incluso vino a casa, habíamos ido a comer. Bueno, nos veíamos una vez por semana. Y generalmente Bioy lo que me decía de alguien era notable. Bioy Penelas, este no leyó a Novalis. Es decir, el concepto ya no, ni siquiera era Sartre, era Novalis, sí, claro. ¿No? La rosa azul de Novalis. Entonces, digo, había un mundo totalmente diferente, de formación diferente, que es un poco lo que estábamos comentando.
Sí,
¿no?
Yo espero que ahora ese mundo esté en las redes también.
Ojalá. Vamos a hacer una pequeña pausita para escuchar saludos. Estos son los saludos pendientes del capítulo 350, ¿eh? Uh-huh. A ver, escuchamos.
Hola, buenas noches. Soy José Miguel Biotto, escritor, poeta, docente. Quisiera saludar, bueno, saludo ahora, en estos 350 programas El País y los Escritores. Soy prima temporada. Y ante esta distinguida invitación que he recibido para participar, gustosísimo lo hago, ya que se trata de un programa extraordinario que enorgullece a los argentinos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Nicolás Avellaneda, periodista y escritor. Quiero saludar a mi colega y amigo Eduardo Miller, creador y conductor de este hermoso El País y los Escritores, que ya en su séptima temporada transita los 350 capítulos. Un abrazo para todos. Muy bueno el ciclo, no solamente uno u otro programa, muy bueno el ciclo que realmente nos ayuda a todos los escritores a llegar al conocimiento, que nuestro trabajo, que nuestro laburo llegue al conocimiento popular. Felicitaciones para todos.
Hola, ¿cómo están? Un gustazo saludarlos. Soy Pedro Adrián Guberman, director de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Quiero justamente compartir con todos ustedes estas 350 emisiones en la séptima temporada del programa que conduce mi querido amigo el doctor Edgardo Miller. Realmente es una alegría que sigamos compartiendo El País de los Escritores con toda esa importante y brillante información que ustedes brindan, ¿eh? Nuestras felicitaciones y por miles de nuevas ediciones para que los oyentes sigan disfrutándolos, ¿eh? En total plenitud como siempre lo hacen. Gran abrazo para nuestro querido amigo Edgardo Miller, para vos, todo tu equipo y por supuesto la querida gente de Radio Cultura en la República Argentina. Que sigan los éxitos.
Buenas noches, soy Julio Vivas, editor de revistas y libros, autor y compositor, cantante, docente, en fin, un poco de cada cosa. Tuve el honor de haber participado en El País y los Escritores, en uno de los 350 capítulos que hoy festejás. Edgardo, te mando un gran abrazo, fue un gran placer y haber participado de tu programa por muchísimos programas más. Un abrazo grande.
Hola, soy Tamara Herraiz y les mando un saludo enorme y felicitaciones por los 350 programas del País y los Escritores. Es siempre un honor y un placer escucharlo a Edgardo en sus entrevistas. Así que felicitaciones y que sigan los éxitos.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Llegamos a la parte final de este capítulo 351, este programa es El País y los Escritores, de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, en Cultura, la radio 97.9, estamos en las redes sociales. Bueno, quiero agradecer a todos los que han participado, directo o indirectamente, a los saludos que he recibido personalmente, a todos los escritores, amigos, poetas, que se perdieron un ratito de su tiempo, nos dieron para saludarnos, gracias, reconforta, bueno, saber que uno está en el camino y que, como dice mi amigo Antonio, hay proyectos para el futuro. Mercedes Romero, muchas gracias. Felicitaciones por tu trabajo, que no lo leí todavía, pero me gusta la revisión histórica. Y aparte, como soy cercano a la zona, bueno, me interesa más todavía.
Sí, hay muchos guiños de esa zona. Te va a gustar.
Así que muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias.
En los dos capítulos.
Un placer.
Carlos Penelas, querido amigo. Un gustazo que hayas estado con nosotros. Gracias por estar en estos dos capítulos.
No, por favor, otra vez. Fue una mesa muy linda, muy interesante. Creo que se hablaron de cosas que nos hace pensar a nosotros y esperemos que el oyente, si es suficientemente despierto, pueda pensar.
Gracias, Carlos. Daniel, bueno, un placer siempre estar contigo.
Bueno, estás en deuda conmigo.
No, ya conté, la próxima voy. Tengo que ir y además tengo que llevarte cosas, pero...
Antonio viene, vos no venís.
Pero, Antonio...
Perdiste. Estamos celebrando a muchos artistas argentinos y creo que es importante apoyarlos.
Te perdiste Nito Mestre el otro día.
Mira qué curiosidad. Hay pocos músicos que no he entrevistado. Porchetto nunca lo había entrevistado, por una vez que hubo un problema... En el Kraft, ¿te acordás que hubo un problema en el Kraft? Bueno, con los años, nuestra productora Viviana lo consiguió a Porchetto, así que la asignatura pendiente es Nito Mestre. Hace poco le dije a Ronnie Barr, digo, pasame el teléfono, si no, se va a Estados Unidos el año pasado.
Está de viaje mucho tiempo.
Claro.
Pero bueno, le voy a decir que se comunique contigo.
Tipazo, sí. Gran músico. Bueno, gracias, te felicito una vez más por el proyecto concretado. La exposición, ¿vuelve esta exposición a la Biblioteca del Congreso?
Aparte de esa hicimos otras,
sí,
hay un megaproyecto de establecer al rock y a sus músicas derivadas dentro de la estructura de la Biblioteca del Congreso, que la Biblioteca del Congreso, como otras ojalá, se está convirtiendo en no solamente en una biblioteca de libros, sino en una medioteca.
Una barbaridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, amigo querido.
Luminoso abrazo para todos.
Personalmente te quiero agradecer el programa que hiciste, donde hiciste la conducción de este programa.
Sí, exacto, sí. Y te hice hablar de tu libro, que es un libro que, insisto, 50 años de periodismo, con entrevistas notables, a Ravi Shankar, Marcelo Mastroianni, eso para los
en otro programa que vos,
la historia.
Quédate acá y nosotros te entrevistamos.
Claro,
dale.
Te preguntamos nosotros.
Dale, es una maravilla. Es más cómodo, porque contar...
Pero más difícil.
Depende de las preguntas.
No sé, yo contesto todo. Coincido con ella en algunas cuestiones. A propósito, se me escapó la idea porque justo hablaste, pero sí, es cierto, no, es cierto esto de que uno tiene que pensar lo que contesta, pero en realidad no tengo nada que ocultar, así que puedo contestar todo. Muchas gracias a Juan Carlos Río Lofrano, Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce, hace 7 años que estoy acompañándolo. Que tenga, este no es, Omnidireccional, es direccional nomás. Ahí está. Hablo del micrófono. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.